Bienvenidos al episodio 11 de 28 días, el podcast de Ascend Life. Hoy hablamos sobre por qué los hábitos grandes fracasan siempre.
Así es.
Y para este análisis profundo, tenemos una cantidad de fuentes bastante extensa y fascinante.
Sí, una montaña de datos, la verdad.
Exacto. Tenemos desde estudios clínicos sobre fatiga de decisiones, carga metabólica, hasta los marcos teóricos de James Clear, claro.
Ajá, ineludible James Clear.
Totalmente ineludible. Y por supuesto vamos a revisar las investigaciones empíricas de Stephen Gies, que tiene esta obra famosa sobre los mini hábitos. Y bueno, la misión hoy es básicamente diseccionar todo esto.
Cruzar los datos, digamos.
Sí, cruzar la neurociencia con la psicología conductual. Y sobre todo entender, o sea, desarmar esta narrativa tradicional del esfuerzo heroico que, bueno, que las fuentes sugieren que está fundamentalmente equivocada.
Es que es un punto de partida súper necesario. O sea, si uno revisa la literatura sobre crecimiento personal, suele estar plagada de estos lugares comunes, ¿no?
¿De echarle ganas?
Exacto, el famoso echarle ganas. Pero cuando analizamos los datos duros, surge un patrón innegable. Las fuentes nos obligan a mirar un fenómeno global, un caso de estudio perfecto sobre el comportamiento humano.
¿El ciclo de enero y febrero, supongo?
Ese mero. Cada inicio de año, una inmensa parte de la población mundial establece intenciones, pero gigantescas.
Claro, el gimnasio 2 horas diarias.
Sí, o meditar en absoluto silencio, llevar una dieta intachable, aprender un idioma desde cero.
¿Tipo voy a hablar mandarín fluido para marzo?
Exactamente. Sin embargo, las estadísticas que revisamos en los documentos muestran, desde hace décadas, que para la segunda semana de febrero...
¡Wow! ¡Tan pronto!
Sí, segunda semana de febrero. Alrededor del 80% de esas resoluciones están completamente abandonadas.
El famoso y deprimente cementerio de las buenas intenciones de febrero.
¿Así lo podríamos llamar? Sí.
Pero, a ver, vamos a desempacar esto con cuidado, porque la industria tradicional de la autoayuda ha lucrado enormemente con este cementerio.
Oh, totalmente.
Le hacen creer a la gente que el problema central es el individuo, no. Se vende esta idea de que es una falta de disciplina, falta de visión o simplemente debilidad de carácter.
Y ese es precisamente el centro del problema analizado por Guiche, porque se genera un ciclo de culpa que es bastante destructivo para la mente.
Claro, la culpa paraliza.
Sí, y con cada intento fallido, la autoeficacia percibida de la persona, o sea, la confianza en sí misma, cae en picada. El individuo se convence de que su cerebro simplemente está defectuoso.
O que no nació con el gen de la constancia, digamos.
Ajá. Y Stephen Weiss, que es uno de los autores en nuestra pila de investigación hoy, él pasó 10 años atrapado exactamente en este ciclo.
10 años, es un montón de tiempo.
Es una década de frustración. Él intentaba imponerse rutinas de, digamos, 30 minutos de ejercicio intensivo y fracasaba una y otra vez.
Como la mayoría de la gente.
Exacto. Hasta que formuló la tesis central de su trabajo que es, y esto es clave, el problema nunca fue la falta de voluntad innata de la persona.
Ah, no. Entonces, ¿qué era?
Era un error de cálculo matemático.
A ver, a ver.
Sí. Un error en el tamaño del hábito que se estaba intentando incorporar.
Bueno, aquí es donde necesito hacer de abogada del diablo. Porque esto suena... extremadamente contraintuitivo.
Claro, suena a rendición, ¿verdad?
Sí, casi a conformismo. O sea, de verdad la solución que proponen es bajar los brazos frente a las grandes metas y conformarse con casi nada. ¿O hay algún tipo de truco psicológico profundo detrás de apuntar tan, pero tan bajo?
Es que no es una rendición para nada, es biohackeo puro y duro. Pero para entender el mecanismo, los textos nos obligan primero a... destruir el mito de la motivación.
Uy, el tema favorito de las redes sociales.
Totalmente. Los discursos clásicos siempre dictan que se necesita estar súper motivado para iniciar un proyecto.
Claro, el video inspiracional a las 5 de la mañana.
Ese mismo. Pero al revisar la neurobiología del comportamiento, la conclusión es contundente. La motivación es el combustible más ineficiente y más inestable que existe.
¿Ineficiente? ¿Por qué?
Porque está ligada a picos de dopamina que son efímeros. O sea, depende drásticamente de cosas como el nivel de glucosa en la sangre.
¡Wow!
Sí, del ciclo circadiano, de los niveles de estrés, del cortisol. Básicamente, la motivación te abandona exactamente en el momento en que más la necesitas.
Como al final de un día de trabajo súper pesado.
Exacto. Llegas a casa a las 7 de la noche, la carga cognitiva ha sido extenuante y la motivación de ir al gimnasio está en cero absoluto.
Entonces, si la motivación es, digamos, un espejismo inestable, ¿cuál es el motor alternativo que proponen estas investigaciones?
La alternativa es la fuerza de voluntad. Pero, y aquí hay un pero gigante en la literatura.
Ajá.
La fuerza de voluntad es un recurso finito.
Ah, se gasta.
Se agota literalmente. Los estudios sobre la fatiga de decisiones que revisamos en las fuentes demuestran que la corteza prefrontal,
que es el área de la disciplina, ¿no?
Exacto. El área de la disciplina y de tomar decisiones complejas. Esa área se agota. Funciona igualito que la batería de un celular.
Claro. Y si es finita, me imagino que se drena rapidísimo cuando uno se enfrenta a metas monumentales.
Esa es la matemática del éxito que plantea esta metodología. Si el objetivo diario exige 30 minutos de ejercicio cardiovascular, el gasto de energía metabólica es masivo.
Te chupa toda la batería de un jalón.
Así es, te dejan rojo. Pero si la exigencia se reduce a ser, digamos, una sola lagartija...
¿Una sola?
Una sola. El gasto cognitivo es tan minúsculo que roza el cero absoluto. Y como el costo de entrada es tan bajo, esa batería te alcanza para sostener la acción día tras día, indefinidamente.
Me parece fascinante esto del costo de entrada, pero quiero llevar el análisis un poco más allá.
Claro.
Pensando en la inercia. O sea, ¿es esto equiparable a empujar un auto que se quedó sin gasolina?
Es una excelente analogía, ¿sí?
Porque, o sea, el verdadero infierno, el desgaste físico y mental absoluto, es lograr que ese armastote de 2 toneladas se mueva los primeros 10 centímetros.
Romper el estado de reposo.
Exacto. Pero una vez que las llantas ya están girando, mantener el auto en movimiento requiere solo una fracción súper pequeña de esa fuerza inicial, ¿no?
Esa analogía ilustra a la perfección esto que las fuentes llaman el costo mental de arrancar.
A ver.
El cerebro humano evolucionó durante milenios para ser una máquina implacable de ahorro de energía.
Somos perezosos por supervivencia, básicamente.
Tal cual. Antes de iniciar cualquier actividad, la amígdala y otras estructuras del cerebro anticipan todo el esfuerzo. Hacen un cálculo previo.
O sea, si la meta es ir al gimnasio.
Tu cerebro calcula, a ver, hay que pararse del sillón.
¿Que ya está difícil?
Sí. Luego, buscar la ropa deportiva, vestirse, manejar en el tráfico, sufrir el desgaste físico, sudar, meterse a bañar y manejar de regreso.
Uf, me cansé de solo escucharlo.
Y todo ese cálculo se procesa en milisegundos. Si el resultado es un alto costo metabólico, la resistencia neurológica se vuelve exponencial.
Pero, empujando un poco tu análisis frente a las fuentes.
Sí, dime.
¿Realmente el cerebro humano es tan lineal o tan simple frente al esfuerzo? O sea, si yo me propongo hacer una sola lagartija, pero en el fondo tengo el objetivo oculto de terminar haciendo 20,
ajá.
¿El cerebro no se da cuenta del autoengaño? ¿Acaso nuestra mente es así de ingenua?
Es una duda súper válida. Y la investigación sobre neuroplasticidad tiene una respuesta muy clara para esto.
¿Y cuál es?
No es que el cerebro sea ingenuo, es que opera mediante umbrales de amenaza. No reacciona de forma lineal.
Umbrales de amenaza. ¿Cómo es eso?
O sea, por debajo de cierto umbral de esfuerzo percibido, la amígdala no detecta una amenaza a tus reservas de energía.
Ah, no salta la alarma.
Exacto. Los sistemas de procrastinación simplemente no se activan. El cerebro dice, ah, bueno, una lagartija no compromete nuestra supervivencia para nada. Adelante.
¡Qué locura!
El secreto táctico aquí es mantener la promesa inicial por debajo de ese radar de alerta. Y lo interesante es que una vez que ya estás en el suelo...
Entra la inercia del auto que decíamos.
Entra la física de la inercia. El costo mental de hacer 5 lagartijas más, cuando ya estás en posición de plancha, es estadísticamente insignificante comparado con el costo de levantarte del sofá.
Entiendo perfecto el mecanismo biológico del arranque, me queda claro. Pero esto inevitablemente nos lleva a un callejón sin salida, creo yo.
¿Por qué lo dices?
Porque si es tan fácil hackear el inicio, la pregunta crítica es sobre el impacto real a largo plazo. O sea, seamos completamente francos aquí.
A ver, seamos francos.
Hacer una lagartija diaria durante todo un año no va a transformar el sistema cardiovascular de nadie. No te vas a poner en forma así.
No, físicamente no.
Entonces nos enfrentamos al gran debate clásico en esto de los hábitos. La consistencia frente al volumen. ¿Qué evidencia real tenemos en los textos de que hacer algo tan minúsculo genera un cambio estructural verdadero?
La evidencia más fuerte se encuentra en el concepto del cambio de identidad. y en cómo se forman las vías neuronales.
Okay.
Hay un principio fundamental en neurociencia, el principio de Hebbian Learning, que dicta que las neuronas que se disparan juntas se conectan juntas.
Ok, entonces la repetición crea el camino.
Exacto. Acumular, digamos, 5 minutos diarios de algo durante 365 días produce un cableado neurológico infinitamente superior a darte un sobreesfuerzo de 2 horas una vez por semana.
Porque las 2 horas son aisladas.
Claro, el volumen aislado y esporádico no tiene el poder de reescribir tu autoimagen, pero la consistencia absoluta sí lo logra, porque cada día emites un voto a favor de una nueva identidad.
Me sigue costando un poco asimilarlo, porque a ver, si hago una lagartija al día, yo me miro al espejo y mi reflejo sigue mostrando a alguien que no es un atleta.
Sí, obvio.
¿Cómo es que mi ego no entra en conflicto con esa, digamos, nueva identidad falsa que intento instalar?
Ah, es que la identidad no se basa en los resultados estéticos inmediatos. No se trata del espejo.
¿Y de qué se trata?
Se basa en la autoconfianza de cumplir tus propias promesas. Al hacer el hábito tan, tan pequeño, eliminas cualquier excusa posible.
Claro, no puedes decir que no tienes tiempo.
Exacto. Nadie en el planeta Tierra, por más ocupado o estresado que esté, carece de 60 segundos en su día. Y al quitar esa barrera, la cadena diaria se vuelve irrompible.
Sí.
De hecho, hay un caso de estudio en nuestra pila de documentos que grafica esto de forma espectacular.
Sí, me acuerdo de ese.
Es el individuo que pasó 8 años enteros, fracasando en su intento de incorporar la meditación a su vida.
8 años de intentar un solo hábito es una eternidad. El nivel de frustración acumulada debió ser devastador para esta persona.
Absolutamente devastador, porque él seguía al pie de la letra todos los consejos tradicionales.
O sea, sesiones largas.
Sí, intentaba sesiones de 20 o 30 minutos diarios, descargaba cuánta aplicación había en el mercado, intentaba meditar al amanecer, luego probaba antes de dormir, se ponía audios de frecuencias binaurales, luego en silencio absoluto.
Buscando la fórmula mágica.
Exacto. Y nunca, jamás, logró superar la marca de los 21 días seguidos. Al fallar, la culpa lo consumía por completo y abandonaba la práctica por meses.
Y claro, sumando todo eso.
Bueno, tras hacer los cálculos matemáticos de esos 8 años de desgaste y sufrimiento, él concluyó que había logrado meditar un total aproximado de 600 minutos en 8 años.
Prácticamente nada. O sea, diluido en 8 años, 600 minutos es estadísticamente irrelevante.
Exactamente. Hasta que le ocurrió este cambio de paradigma, al descubrir la teoría de los mini hábitos.
¿Y qué hizo?
Su estrategia se redujo a una meta que parecía casi un chiste, casi insultante. Sentarse en silencio por exactamente 60 segundos al día.
Un minuto.
Un minuto. Y la regla era súper estricta. Encender el cronómetro por un minuto y esperar. Incluso si la mente divagaba o si el aburrimiento era insoportable.
Y al reducir esa fricción psicológica a cero, supongo que ya no fallaba.
Ese es el punto. Las sesiones comenzaron a acumularse silenciosamente día tras día. Y como la inercia ya estaba rota, esos 60 segundos empezaron a expandirse de forma orgánica, solitos.
Sin forzarlo.
Cero fuerza de voluntad. Las sesiones pasaron a ser de 5 minutos, a veces 10, a veces 15. Y en el transcurso del primer año bajo este sistema tan ridículo, superó los 1.800 minutos de meditación.
¡Wow!
3 veces más volumen en un solo año que en los 8 años anteriores combinados.
Lo que significa todo esto es que el enfoque del volumen frontal, o sea, de echarle ganas, es como intentar derribar un muro de piedra a cabezazos.
Sí, vas a salir lastimado.
Totalmente. Mientras que el enfoque microscópico es, digamos, como el agua filtrándose súper lentamente hasta que rompe la piedra por pura constancia.
Exactamente.
Es un cambio que va de adentro hacia afuera. Y bueno, para quienes buscan precisamente un marco estructurado para empezar a cambiar esa identidad y no romper la cadena, es posible lograrlo. De hecho, puedes probar gratis el reto de 28 días en ascens.life, link en la descripción.
Una excelente herramienta para empezar.
Sí. Pero retomando la viabilidad de esto en la vida real.
A ver.
Plantearse sentarse a no hacer absolutamente nada por 60 segundos o hacer una sola flexión en la sala de tu casa tiene que sentirse profundamente ridículo los primeros días.
Ah, sí, por supuesto.
Es casi como una burla a tu propia inteligencia, ¿no? ¿Por qué la literatura insiste en que aceptar y abrazar esa sensación de ridiculez es un paso ineludible?
Es que abrazar esa ridiculez es la única forma conocida de desactivar la parálisis por análisis.
Ok.
Y apaga esa presión de rendimiento que tenemos. Cuando tú aceptas ejecutar una acción que catalogas de ridícula, tu ego perfeccionista se apaga temporalmente.
Porque no hay nada que perfeccionar en una lagartija.
Exacto. Ya no se trata de una actuación majestuosa que el mundo deba evaluar, sino del cumplimiento de un trámite inofensivo. Y volviendo a tu duda sobre el espejo y la identidad.
Ajá, lo de creerte el papel.
En esos 8 años, la identidad profunda de esta persona era alguien que intenta meditar y fracasa recurrentemente. Esa era su etiqueta interna.
Se veía a sí mismo como un fracaso.
Pero al sostener la racha de 60 segundos durante meses, el cerebro se ve obligado a reescribir ese guión interno. Ahora es alguien que medita todos los días sin falta.
Y una vez asimilada esa identidad, el tiempo extendido surge como consecuencia natural.
Así es. No como una imposición.
Entiendo el poder enorme de esa reprogramación. Pero para mantener la integridad de este análisis profundo, tenemos que poner las cartas sobre la mesa y ser un poco escépticos también.
Me parece perfecto, hay que hacerlo. Porque, seamos sinceros, ninguna metodología es magia pura y ningún modelo conductual carece de grietas. Si miramos objetivamente el material que tenemos documentado, ¿dónde se rompe este sistema de acciones minúsculas? Bueno, analizar los puntos ciegos es fundamental en esto.
¿Cuáles son sus limitaciones reales?
Si escudriñamos las fuentes con ojo crítico, la primera observación es sobre la naturaleza de la evidencia del propio Geese.
Ah, ¿por qué?
Se le critica muy frecuentemente por la falta de ensayos clínicos aleatorizados en su trabajo específico. Gran parte de su tesis se apoya muy fuertemente en anécdotas personales.
Es más observacional, digamos.
Sí. Aunque cabe destacar, para ser justos, que los mecanismos cerebrales que describe sí están respaldados por la neurociencia cognitiva general.
Ok, eso le da base.
Pero la limitación estructural más grave, sin duda, es aplicar este modelo a tareas de alta complejidad.
O sea, no sirve para todo.
No, los mini hábitos simplemente se desmoronan frente a actividades que exigen lo que la literatura llama trabajo profundo, o el deep work.
Claro, entrar en estado de flujo.
Ajá. Entrar en un flujo prolongado.
A ver, claro, me imagino que intentar aprender a programar software avanzado escribiendo una sola línea de código al día.
No vas a llegar muy lejos.
O intentar dominar la física cuántica leyendo un párrafo diario. No te va a llevar a la excelencia técnica.
Es que es físicamente imposible. Las habilidades cognitivamente densas tienen un costo de entrada altísimo, sí o sí.
Requieren inversión.
Exacto. Para componer una sinfonía, escribir una novela, resolver ecuaciones matemáticas complejas, el cerebro requiere a menudo de 20 a 30 minutos de puro calentamiento mental.
¿Solo para arrancar?
Solo para cargar todo el contexto en tu memoria de trabajo y lograr superar la fricción inicial. En estos escenarios, aplicar la regla del minuto es contraproducente.
Porque nunca llegas a la inmersión.
Exacto. Jamás llegas al estado de flujo necesario para progresar realmente.
Eso tiene muchísimo sentido. Y supongo que otro peligro oculto de este sistema es la autocomplacencia, ¿no?
¡Uy, sí!
O sea, el usar este sistema como una excusa glorificada para la mediocridad.
Ese es el gran riesgo silencioso del que hablan los textos. Un hábito de tamaño minúsculo es una herramienta de arranque formidable.
Ajá.
Pero puede mutar, muy fácilmente, en una coartada perfecta para no expandir jamás tus propios límites.
O sea, te quedas en la lagartija para siempre.
Exacto. Una persona podría pasar 3 años enteros leyendo exactamente una sola página al día, sintiéndose súper productiva y marcando su calendario con todo el orgullo del mundo.
Pero en realidad no está avanzando.
En realidad está usando el mínimo esfuerzo para evadir el verdadero crecimiento intelectual o físico que a esas alturas su cuerpo y mente ya son capaces de sostener.
Claro, se vuelve una trampa de confort.
Y estrechamente ligado a esto, las fuentes advierten sobre la toxicidad que genera esta obsesión por no romper la cadena.
¿A qué te refieres con toxicidad?
A generar un comportamiento casi compulsivo alrededor de marcar una casilla en el calendario todos los días.
Ah, claro, la presión de la racha perfecta.
Sí, eso puede desconectar al individuo de sus necesidades biológicas reales. Lo empuja a forzar el hábito incluso en episodios de enfermedad grave o agotamiento extremo.
Cuando en realidad el cuerpo te pide parar.
Exacto. Hay momentos donde el descanso no solo es legítimo, sino médicamente necesario, y la gente no para por miedo a perder la racha.
Esto me lleva a una comparación inevitable con otros pesos pesados que tenemos en la pila de fuentes de hoy.
A ver.
Si contrastamos esta perspectiva de Geese con el trabajo monumental de James Clear, por ejemplo, en Hábitos Atómicos.
Ah, sí, la gran comparación.
Porque a simple vista parece que abordan el mismo territorio, pero desde altitudes totalmente distintas, ¿no?
Es una analogía muy precisa, la verdad. Operan en altitudes diferentes, pero bastante complementarias.
¿Cómo se complementan?
Si analizamos la arquitectura de ambos modelos, el enfoque de James Clear proporciona el marco teórico profundo, el mapa completo. Él desglosa la anatomía del hábito, el ciclo del estímulo, el anhelo, la respuesta y la recompensa.
¿La psicología detrás de todo?
Sí, te explica el panorama macroestructural de la identidad. Guise, por el contrario, opera a nivel de trinchera.
En el lodo.
Exacto. Proporciona la táctica de guerrilla, la ejecución puramente operativa y hasta rudimentaria. Mientras uno te explica todo el diseño del sistema nervioso central,
el otro te da el empujón.
El otro te da la llave maestra para forzar el encendido del motor en un día lluvioso cuando no quieres hacer nada.
Pero poniéndome crítica de nuevo con la lectura.
Sí, adelante.
Si un individuo ya invirtió decenas de horas estudiando a James Clear, si ya domina a la perfección las cuatro leyes del cambio de comportamiento que él plantea,
ajá,
¿realmente necesita rebajarse al nivel tan, digamos, simplista y básico que propone Gies? Parecería casi un retroceso intelectual para alguien que ya entiende la teoría súper avanzada.
Podría parecerlo, sí. Pero los datos conductuales sugieren que la sobreeducación teórica a menudo genera parálisis.
Ah, parálisis por análisis otra vez.
Exactamente. Una persona puede entender a la perfección el ciclo de la recompensa de la dopamina, puede dar cátedra sobre eso y aún así fallar en la implementación en su propia vida.
¿Porque el sistema es demasiado perfecto?
Diseñan un sistema que es bellísimo en el papel, pero totalmente insostenible en la realidad de un martes caótico.
Claro, el papel aguanta todo.
La teoría sin una táctica de entrada a prueba de fallos siempre, siempre choca con la fatiga del día a día. El enfoque minúsculo de Gies actúa como el cable a tierra.
Aterriza la teoría.
Comprime toda esa teoría compleja en una píldora tan ridículamente pequeña que es imposible atragantarse con ella, incluso cuando estás intentando tragarla en un día de estrés extremo.
Básicamente, tener toda la teoría de Clear es como poseer los planos arquitectónicos más brillantes para un rascacielos gigante de cristal.
Exacto.
Pero luego querer empezar la construcción instalando las ventanas del último piso.
Esa es la trampa.
Esta táctica de Gies te obliga a cavar primero el lodo para los cimientos, sin importar cuán poco glamuroso se vea el proceso.
Es una metáfora perfecta.
Y creo que este es el punto ideal para llevar todo este análisis profundo a la acción directa. Habiendo diseccionado la biología de la motivación, todo esto de la identidad y los peligros del modelo, es momento de definir el ejercicio operativo.
¿Lo práctico?
Sí, para llevarlo a la práctica hoy mismo.
Bueno, la metodología que extrajimos de las fuentes se destila en lo que internamente llaman la regla del tamaño estúpido.
Me encanta el nombre. La regla del tamaño estúpido.
Es muy gráfico. El diseño del ejercicio exige seleccionar un solo hábito.
Solo uno.
Uno solo. Sin variables secundarias ni condiciones añadidas. Pero la elección de este comportamiento debe atravesar un filtro implacable de, digamos, dos reglas fundamentales.
Ok, ¿cuál es la primera?
La primera regla es que la acción debe nacer de un quiero personal, jamás de un debería.
Esa pequeña distinción lingüística, el quiero versus el debería, esconde un abismo de diferencia, ¿no?
¿Es abismal?
La cantidad de energía que se desperdicia intentando sostener cosas que hacemos por pura obligación social, pero que disfrazamos de deseos propios.
Es la trampa clásica de la motivación extrínseca frente a la intrínseca.
Claro.
Por ejemplo, el pensamiento de debería leer más ensayos filosóficos suele estar anclado en la necesidad de validación externa o en una autoimagen falsa e idealizada.
Para sonar inteligente en las cenas.
Exacto. En cambio, quiero leer más, nace de una curiosidad genuina tuya.
¿Y cómo diagnosticamos si nos estamos autoengañando?
El filtro cognitivo para diagnosticar esto es plantearse una pregunta muy cruda.
A ver.
¿Ejecutaría yo esta acción incluso si viviera en una isla desierta y absolutamente nadie en el mundo pudiera enterarse nunca?
Uf, durísima pregunta.
Sí. Si la respuesta es afirmativa, tu deseo es intrínseco y tiene viabilidad a largo plazo. Si la respuesta es negativa, es un deber impuesto desde fuera.
¿Y qué pasa con esos deberes externos?
Las investigaciones demuestran que los deberes externos son los primeros en colapsar cuando te bajan las reservas de glucosa al final del día.
Tiene toda la lógica. Bien, entonces, una vez que logramos ser brutalmente honestos con nosotros mismos, superamos ese detector de mentiras interno y ya tenemos nuestro quiero auténtico. ¿Cuál es la segunda regla?
La segunda regla dicta que la versión operativa del hábito que elegiste tiene que ser, de nuevo, ridícula. Debe encogerse hasta lo microscópico.
Darle el tamaño estúpido.
Exacto. Si tu deseo auténtico es cultivar el hábito de la lectura, la meta diaria no puede ser leer un capítulo. Eso es muy grande.
Entonces, ¿cuál es la meta oficial?
La meta oficial debe ser abrir el libro y posar los ojos sobre la portada durante 30 segundos.
Literalmente solo mirar la portada.
O en su defecto, leer exactamente dos oraciones del primer párrafo y cerrar el libro. Si tu deseo es mejorar la movilidad física, la meta es ponerte el calzado deportivo y amarrarte las agujetas. Nada más.
Aquí es donde se pone realmente interesante para mí. Porque entiendo que la literatura propone una prueba de fuego bastante extrema, ¿no? Para validar si ese tamaño ridículo que elegiste es el adecuado, o si, digamos, todavía hay que achicarlo más.
Así es. La prueba de fuego conductual es situarse mentalmente en el peor escenario humano posible.
El peor de los días.
Tienes que preguntarte seriamente, ¿tengo la capacidad real de ejecutar este mínimo absoluto, estando incubando una gripe, con un poco de fiebre, completamente drenado tras una jornada laboral desastrosa de 12 horas, o atravesando un pico de tristeza profunda?
¡Guau! Un escenario catastrófico.
Sí. Y si la respuesta honesta es no, bajo esas condiciones de estrés no podría amarrarme las agujetas, entonces el diseño sigue siendo deficiente.
Hay que recortarlo aún más.
Sí, el comportamiento sigue siendo demasiado grande.
Además, para que el anclaje neurológico funcione de verdad, el método exige imperativamente el uso de un rastreador visual externo.
¿Un calendario?
Un calendario físico de papel. Por cada día que tú cumples con ese mínimo ridículo, se traza una gran X visible con un marcador.
Lo cual me parece una disección brillante entre la acción y el resultado. Es una separación conceptual total, ¿no te parece? Completamente.
Porque en un martes donde tienes muchísima energía, podrías hacer tu única lagartija obligatoria y por pura inercia terminar haciendo una rutina buenísima de 40 repeticiones.
Y sudas si te sientes increíble.
Pero al marcar el calendario en la pared, esa X vale exactamente lo mismo que la X del miércoles, donde estabas agotado y literalmente solo hiciste una mísera lagartija y te fuiste a dormir.
Exacto.
No hay estrellas doradas por el volumen extra.
Esa neutralidad en la recompensa es absolutamente crucial. Todo el volumen adicional que logres es estrictamente opcional.
Es un bono.
Es un extra libre de toda presión. Tu cerebro debe entender claramente que el pico de dopamina y la recompensa de identidad provienen exclusiva y únicamente de cumplir el contrato mínimo que firmaste.
Cumplir la promesa base.
La métrica de éxito para los primeros 7 días es acumular 7 cruces en el calendario. Punto.
¿Y si no se logran las 7?
Si al finalizar la semana el individuo observa, digamos, solo 4 o 5 cruces, el diagnóstico clínico no debe ser una flagelación por su supuesta falta de carácter.
No debe volver a la culpa.
Para nada. El diagnóstico objetivo, frío y calculador, es que la fricción inicial del hábito seguía siendo demasiado alta y debe achicarse a la mitad para la siguiente semana.
Claro, porque el éxito real en estas primeras etapas de este viaje no radica en transformar tu composición corporal ni en acumular conocimientos enciclopédicos de la noche a la mañana.
No, eso viene después.
El triunfo monumental aquí consiste en lograr instalar y pavimentar ese cableado neurológico virgen.
Construir la carretera, digamos.
Exacto. Se trata de enseñarle a una mente que está acostumbrada a renunciar que ahora es completamente capaz de formular una promesa, por microscópica que parezca, y honrarla sistemáticamente sin romper esa cadena de confianza interna.
Y fíjate, si alejamos un poco el foco para observar el cuadro general de todo lo que hemos estado analizando en los documentos hoy, La conclusión final nos arroja una reflexión bastante, provocadora sobre nuestra propia condición humana.
A ver, ¿en qué sentido?
Si cruzamos los estudios neurobiológicos con la evidencia empírica que vimos y concluimos que la estrategia matemática y psicológicamente más robusta para garantizar la evolución personal requiere, de manera casi obligatoria, abrazar la propia ridiculez y aceptar metas que rozan lo absurdo por su pequeñez, ¿Qué nos revela esto sobre nosotros mismos, en el fondo?
Uf, es un golpe directo a la línea de flotación. Nos confronta de lleno con el origen real de nuestras propias barreras y nuestros fracasos históricos.
Sugiere fuertemente que el mayor saboteador en nuestra búsqueda de actualización personal rara vez es la falta de coeficiente intelectual.
Ni la escasez de recursos económicos.
Ni tampoco la famosa y súper sobrevalorada fuerza de voluntad.
Entonces, ¿quién es el adversario?
Quizás el adversario más letal en toda esta ecuación es nuestro propio ego.
El ego.
Un ego inflado y romántico que, en el fondo, prefiere secretamente la narrativa trágica de intentar mover una montaña gigante de una sola vez y fracasar con grandeza.
Fracasar heroicamente.
Exacto. Antes que soportar la profunda humillación temporal de empezar arrastrándose por el suelo, moviendo una pequeña piedra un centímetro a la vez.
¡Guau! Wow. Es que entender la ciencia detrás de la formación de hábitos nos enseña exactamente eso, que aceptar la propia pequeñez inicial no es un acto de debilidad o conformismo.
Para nada.
Sino que es el paso de mayor sofisticación psicológica que podemos dar para conquistar una grandeza que realmente sea sostenida en el tiempo.
Una clase magistral de humildad táctica, digamos.
Humildad táctica disfrazada de neurociencia y psicología conductual. Me parece un cierre perfecto. Hasta aquí llega nuestro análisis profundo de hoy. Recuerden visitar ascens.life, link en la descripción.